Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
¿Qué debería ser el arte? ¿Qué debería decir la inefable música? No lo sé. Y probablemente nunca lo sabré, pero muchas veces es la búsqueda de respuestas y no las respuestas mismas las que dan sentido a la búsqueda. En el caso del arte, solo habremos sido testigos finitos de un milagro infinito. Y este libro, por tanto, nunca será todo de la música en sí, sino de las cosas que quise compartir contigo. De una revelación que tuve a los 7 años, de la determinación detrás de un sueño, de un intento particular por tener otra visión de la integración entre sexualidad, sensualidad y erotismo, de la lucha por encontrar la voz propia en medio de las dificultades y la eventual censura de cualquier tipo, de la apreciación y la valoración más allá de las reglas del juego, de la belleza y la poesía, de la identidad y la búsqueda de sentido de las cosas que nos pasan. Ese es el inicio del capítulo final de Rubato, de Paolo Bortolameoli, que está con nosotros en Cuestión de Gustos. ¿Cómo estás, Paolo?
Muy bien. ¿Y tú? Me sonrío porque es como... Estás revelando el spoiler del libro, el final.
Sí, eso dice tal cual. Sí. Bueno, yo leí este libro hace ya un rato. Está lleno de marquitas porque es un libro que me impresionó mucho, tanto sí que entrevisté a Paolo en el semáforo y tuvimos una entrevista corriente y le dije no, pero tenemos que hablar en más extenso de este libro, pero sobre todo de tu pasión por la música. Y este programa Cuestión de Gusto se trata de responder una pregunta que a mí me entusiasma, de cómo llegaste a ser la persona que eres, cómo llegaste a estar donde estás, que es un poco lo que tú respondes contándole a tu hijo Andreas en el libro. Pero quizás partir, Paolo, por, y a lo mejor la gente no sabe, así que le cuento, Paolo es director asociado de la Filarmónica de Los Ángeles, principal director invitado de la Filarmónica de Santiago, miembro de la Academia Chilena de Bellas Artes, entre una muy, muy larga lista de reconocimientos. Y quizás lo que primero se me ocurre preguntarte es cómo llega uno a ser director de orquesta.
Yo creo que todos los caminos son bastante particulares, ¿eh? Cuando he tenido esta conversación con otros directores de orquesta o cuando ves otras biografías o qué sé yo, efectivamente se da mucho eso de que cada historia es distinta, porque la dirección de orquesta es de alguna forma un oficio, porque en realidad es eso, más un oficio que otra cosa, bastante nuevo dentro de lo que podemos decir nuevo, qué sé yo, el ser instrumentista, el ser compositor en otras áreas de música, son como mucho más ancestrales en el sentido de que la dirección de orquesta surge más bien por una necesidad al principio, más que como una especie de símbolo de este ser como que es una especie como de intérprete de la música. Necesidad era de llevar el tempo, de ir juntos, de coordinar. Entonces esas labores al comienzo ni siquiera estaban destinadas para un ser distinto a los mismos integrantes de la orquesta. De hecho, generalmente era el mismo violinista. Entonces fue mutando de a poco. Entonces el director de orquesta, como lo conocemos hoy en día, esta persona que entra al final, que ensaya...
El que lleva la batuta, literalmente.
Claro. No es tan antiguo, y sobre todo no es tan antigua la forma de aprenderlo. De hecho, era muy común, como te decía, que fuese un oficio que se aprendía más bien como desde el estar in situ en los ensayos, del tener como un maestro guía, pero de como carrera universitaria, por ejemplo, en los conservatorios, no lleva tantas décadas. Entonces, eso hace que al final de cuentas el camino que cada director ha tomado ha sido bastante particular. Yo, en el mío personal, fue una especie como de sueño-obsesión. Desde muy niño me fascinó este personaje, este ser así como privilegiado, el que puede estar ahí en ese lugar, al medio de los músicos, haciendo música, escuchando esa música fantástica, ayudando a generar esta como conexión energética con su gestica, con sus palabras, con ese trabajo en equipo maravilloso. Entonces, al verlo muy pequeño, a los 7 años, que bueno, así parte el libro, ¿no es cierto?, contando esa anécdota de cuál fue mi primer encuentro emocional, casi de catarsis, con la música clásica en un concierto en vivo, lo que me pasó ahí fue, yo quiero ser ese señor, yo quiero ser ese señor. Entonces, en eso empezó un poco la búsqueda, entre leer, entre observar, entre ir a ensayos, entre efectivamente finalmente conocer a un director de orquesta que se transformó en mi primer maestro, el maestro David del Pino, y tener también una relación muy como de discípulo-maestro, y no de aula de clases que llevas tu cuaderno y anotas algo que él escribe en la pizarra, sino que de seguirlo, de aprender del oficio, de aprender en la práctica misma, cómo se ensaya, cómo se habla con los músicos, pero también cómo se habla con los sponsors, cómo se gestiona una temporada, cómo se levantan las publicidades, qué sé yo. Toda una serie de cosas que aprendes efectivamente observando y de a poco metiendo un poco la cuchara en este mundo. También, por supuesto, una gran escuela para mí fue ser director en su momento de una orquesta juvenil infantil, que también es un capítulo que para mí es súper significativo y también lo hablo en el libro, porque me dio herramientas de todo tipo, herramientas humanas, herramientas de gestión, porque levantar a veces esos proyectos significa literalmente hacerlo todo, o sea, desde conseguirse los financiamientos, pero también afinar los instrumentos, escribir arreglos para que todos quienes están conscientes de cuáles son los distintos niveles musicales, en qué va cada uno, y involucrarse también en su propia historia familiar, social. Entonces, para mí eso también fue una gran escuela. Y después, finalmente, como que el último eslabón para mí estaba muy claro que yo tenía que ir a perfeccionarme afuera. ¿Y por qué elegí Estados Unidos? Porque en Estados Unidos tienen una cosa que me parece muy, muy importante, que es que tienen muchas orquestas de laboratorio que se llaman. Es decir, orquestas que uno puede efectivamente llevar a la práctica toda la teoría. Porque una de las cosas más complejas de aprender dirección de orquesta es justamente cómo aprendes a tocar este particular instrumento, que son los músicos de una orquesta, que son muchos músicos, donde uh-huh. cada uno toca un instrumento. Entonces, aprender a tocar este instrumento es bastante difícil si es que solamente lo aprendes teóricamente. Uh-huh. La teoría es un gran ladrillo, ¿no? Tienes que saber toda la ciencia de la música y la historia y muchas más cosas, pero a la hora también necesitas horas de vuelo, concretamente horas de vuelo, horas al frente de una orquesta. Entonces, para eso, para mí, el último capítulo de como mi gran periodo de aprendizaje tenía que ocurrir en esa infraestructura, y eso me lo daba Estados Unidos. Entonces, un poco para resumir lo que te digo, yo creo que fue una mezcla entre la obsesión, el sueño, la búsqueda por todos los medios posibles para hacerme de mi propio camino para aprender de este oficio muy singular.
Ahora, hay una gran diferencia entre aquello que el pequeño Paolo de 7 años vio en el municipal, ¿cierto? Y esta figura trajeada con la batuta, teniendo todo bajo control, y todo el ejercicio que termina haciendo. Hay una parte del libro que tú lo describes, desde que cuando están ensayando te preguntan, no sé, ¿dónde guardo el smoking? Hasta alguien sacó uno de los juegos de las cuerdas o no sé qué, o sea, es como el nivel de gestión. Entonces hay que saber mucho de música, pero también hay que tener una gran inteligencia emocional para poder dirigir equipos humanos, siempre, pero qué decir, profesores, profesoras, artistas sensibles, talentosos, qué difícil.
Tú lo has dicho, yo creo que una de las cosas más difíciles de explicarle a un estudiante de dirección de orquesta, a alguien que quiere hacerse de herramientas, es justamente todo eso que es invisible, que es un poco el tacto, la inteligencia emocional, como dices tú, el liderazgo, el entendimiento psicológico del grupo, el carisma, qué sé yo, toda esa serie de cosas que evidentemente no se aprenden en un libro. O sea, no hay por dónde. Efectivamente es una cosa así como de sensibilidad, más allá de la sensibilidad musical, la sensibilidad humana, la sensibilidad de ir leyendo lo que está ocurriendo en un ensayo también, como ir con eso... Ya, yo traigo planificado este plan de ensayo, pero se va modificando y esa modificación la tienes que ir haciendo dependiendo también un poco de la concentración, del cansancio, de generar expectativas en el ensayo. Esas pequeñas anécdotas que mencionaba justamente tienen que ver con mi experiencia cuando era director asistente en una gira. Y como director asistente, claro, tienes que estar a pie de cañón de lo que sea. O sea, efectivamente te pasa que te cruzas con unas cantidades de preguntas o de problemáticas. O sea, de hecho, en el libro hay un par de cosas bien graciosas, como por ejemplo cuando un profesor de fagot no le sonaba el instrumento. Como claro.
Se le metió no sé qué cosa, dice.
Claro, ¿cómo de sonar? Y a otro se le había perdido las llaves del camarín. Smoking, claro. Uh-huh. Y efectivamente cuando eres asistente, de alguna forma, a ti te caen todas esas cosas. O sea, tienes que responder eso. Después cuando ya eres director musical, por supuesto que esas cosas ya no están, no tienes que lidiarlas tú, pero tienes que lidiar con otras.
Pero tienes que pasar por una cosa para hacer la otra.
Además, por supuesto. Es, bueno, de hecho, eso creo que también es una de las grandes escuelas que tuve yo, particularmente que efectivamente tuve buenos profesores en momentos determinados. Como te decía, mi primer maestro, David El Pino, yo creo que una de las cosas que más aprendí de él fue justamente el entender la relevancia que tiene poder hacerlo todo. O sea, poder haber estado en todos los puestos, digamos, estar como preparado para cualquier emergencia, para cualquier cosa que tengas que resolver. Y no simplemente decir, no, yo soy director de orquesta, me preocupo de la partitura. Y
soy un artista, no me molesten con la claro, terrenalidad.
Y mi conexión con Schubert. Y no, la cosa no es así. Y sobre todo no es así en los líderes, que esto ya trasciende un poco el tema de la dirección de orquesta, que para mí, en general, es el entendimiento de qué es un buen líder. O sea, el buen líder no es el que llega desde arriba a mandar. Es un jefe. Y a veces los jefes son líderes y a veces los jefes no son líderes. No, el líder es el que sabe el cuento de arriba para abajo y entiende que él también es parte de un eslabón, o sea, es un eslabón de un cuento mayor y que todos son importantes y que realmente es un trabajo colectivo y que la palabra empresa se aplica también en todo ámbito. O sea, y sacar adelante una sinfonía es una empresa colectiva artística y de alguna forma depende de muchas cosas. Además que depende de cada uno de los individuos que tiene su parte. O sea, ¿qué mejor ejemplo que una orquesta? O sea, efectivamente, la orquesta como metáfora es perfecta para entender eso, porque cada uno de los músicos tiene su partitura, no tiene la partitura del de al lado. Por ende, queda clarísimo que él tiene que cumplir su función. Pero, ¿qué es su función si no está pendiente justamente del que tiene al lado? ¿Qué función cumple el segundo clarinete si no está en sintonía con el primer clarinete? Y los clarinetes con los fagotes, y los fagotes y clarinetes con la madera, y la madera con la cuerda, y la cuerda con la orquesta. Entonces, es realmente sirve como ejercicio macro y micro del entendimiento de que efectivamente para sacar adelante un proyecto se necesita de todos. Y el líder es otro más que ejerce su propio rol, que es justamente mover esto en esa dirección.
Bueno, vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir hablando de Rubato con Paolo Bortolamejoli, pero ahora es momento de que escuchemos una canción y tú tienes que escoger. Nombras muchas acá en el disco y de hecho hay una playlist, bueno, en el libro dice procesos musicales y una playlist personal y si ustedes tienen el libro, ahí hay una seña para que puedan buscar la lista en Spotify, pero vamos a escuchar algunas de las canciones de acá. ¿Qué quieres que escuchemos para partir?
Yo creo que debiésemos partir con algo no tan clásico, ¿te parece?
A lo mejor debemos partir con lo que quieras, si esta es cuestión de gustos, aquí se trata de lo que tú quieras.
De hecho, me voy a tomar una licencia y voy a partir con una canción que no puse en el playlist y que me encanta. Y cuando terminé el libro, dije, pero ¿cómo no hablé de esta canción? Que es A Day in the Life de los Beatles.
Perfecto, A Day in the Life de los Beatles. Estamos con Paolo Bortolamejoli haciendo Cuestión de Gustos.
Sure, he was from the house of love.
La música es parte de quienes somos. Es una necesidad esencial, anterior a nosotros mismos. Una herencia cultural, un inductor de emociones, un lenguaje universal, sin significado universal. Una compañía cotidiana, un abstracto conjunto que perfila nuestra identidad como individuos, un anhelo de pertenencia a una comunidad. ¿Qué mejor ejemplo de esto último que un concierto de rock en vivo, con 80.000 personas coreando las canciones hasta quedar sin voz? También un teatro lleno, con una audiencia que escucha atenta y emocionada un concierto sinfónico. Sí, lo digo en serio. Eso es el inicio de Rubato, procesos musicales y una playlist personal de Paolo Bortolamejoli, quien es nuestro invitado hoy día, destacadísimo, difusor de la música, hay que decir, también ha hecho varios proyectos a ese respecto, y probablemente Rubato sea uno más de aquellos. Ahora yo, Paolo, te lo dije la otra vez cuando te entrevisté, a mí me encantó el libro, lo disfruté muchísimo. Y probablemente a mí lo que más me sedujo del libro es el relato personal, que se mezcla con el relato erudito. Entonces tú te vas deteniendo en distintas obras que para ti han sido significativas para dar ejemplos de los distintos niveles por donde podemos entrar y emocionarnos con la música, y eso va mezclado con tu relato personal, con tu propia historia y con el relato biográfico de algunos de los creadores y creadoras, sus contextos, etc. ¿Por qué era importante para ti compartir todo eso?
Qué buena pregunta. A ver.
Quizás un libro lo dedicas a tu hijo, para empezar. O sea, es como que yo te dije que me sentí como leyendo correspondencia ajena. Un poco leyendo el libro.
Este es el motor más importante, de lejos. Porque efectivamente, como tú dijiste al principio, sí, yo he hecho muchos proyectos de difusión porque me gusta mucho difundir en general el arte y la música en particular. Entonces, desde ese punto de partida, obviamente un libro que yo escribiese alguna vez, de alguna forma iba a tratar un poco de eso, o sea, de cómo hago para que la gente siga encantándose con este mundo. Lo que no me había pasado todavía, y es lo que he contado en otras oportunidades, es haberle encontrado como el sentido al libro, porque, claro, podría haber repetido la fórmula y seguir hablando como de las mismas cosas que hablo en las charlas, que hablaba en la TED, que hablaba en Ponle Pausa, y no, porque justamente lo que yo necesitaba era como una razón de existir del libro. Y esa razón tiene que ver exclusivamente con este aspecto personal. O sea, esta carta, la carta que escribe un padre, es para mí la razón de por qué Rubato fue. Entonces, cuando empieza a ocurrir esto, que fue un proceso creativo que no se parece a ninguno de los que yo haya participado, fue literalmente el estar conmigo mismo en esta especie como de sensación, de transfusión, así de emociones, de conocimiento, por supuesto, pero sobre todo de una especie como de apertura más honesta a lo que me estaba ocurriendo con mis sentimientos en este momento de mi vida, en este momento de pandemia, en este momento de post-separación, en este momento de ser papá soltero, no sé, muchas cosas, tener un hijo de 6 años. Entonces, cuando empiezo a escribir, todo el rato lo estoy haciendo así. Todo el rato lo estoy haciendo con eso en la cabeza. Entonces, cuando se me van cruzando las imágenes de las obras a las que quiero hablar, efectivamente, como nunca, se me aparecían por delante las obras más personales para mí. Como esas obras que yo realmente quería decirle al oído a alguien que quiero mucho, mira, es que esta obra es por esto y esta obra es por ello. Y cuando iba pasando eso, obviamente me iba cruzando como con los procesos de difusión ya conocidos, un poco como cómo hablar de música. Cómo hablar de música, cómo ir a este concepto, cómo tratar de nuevo el tema de la expectativa, cómo tratar de nuevo el tema del motivo, que ya lo había hecho en otros momentos de difusión. Pero esta vez sí tenía ese carácter de que lo que yo estaba compartiendo venía efectivamente de acá.
Ahora, eso es un riesgo igual. O sea, es una belleza y un riesgo. Por un lado, me parece que uno de los problemas que tenemos con la música docta o la música clásica es este sentido de lo ajeno. Que es como esa cosa que entiende la gente muy inteligente y muy sofisticada y que no tiene nada que ver con lo que uno hace todos los días. Es un tremendo prejuicio, y una manera de acercarlo es lo que tú haces mucho en el libro, es contar las historias de quiénes eran las personas que escribieron estas obras y en qué estaban en ese momento. Ahora, esa gente, su gran mayoría está muerta. y por lo tanto está bastante protegida de lo que el resto del mundo piense de ellos, pero tú no, y tú estás muy vivo y te cuentas cosas muy personales en este libro respecto a tus propias vulnerabilidades, ¿cierto? A tus propias preguntas, ¿cierto? A tus dolores. Y quería preguntarte también por eso, o sea, desde el ejercicio de escribir, y luego el libro ya lleva algunos meses editado por La Pollera, lo pueden encontrar, yo se los súper recomiendo. Además, La Pollera son unos libros hermosos. Lo dice una autora de La Pollera también.
Son ciertamente joyitas, yo lo encuentro un precioso el trabajo que hacen.
Sí, yo soy muy fan de La Pollera como lectora, pero también estoy muy orgullosa de ser parte de su catálogo. Y claro, y te quería preguntar por ese ejercicio cuando lo estabas escribiendo, y ahora que el libro está, me imagino que la gente que te conocía de antes era como, ¿en serio te pasó esto? Y oye, nunca me había contado esto otro, no sé, ¿pasó eso?
Sí, de hecho ha pasado mucho, ha pasado, pero ¿sabes qué? Todo ha sido, todo, absolutamente, o sea, al 100% ha sido una recepción como súper linda. Mucho me han agradecido, por supuesto, el libro desde la difusión, o sea, desde el aspecto musical per se, y muchos otros también lo han hecho desde la manera como cuán humano era el libro, que como que de alguna forma nadie se lo esperaba tal vez, porque los que ya me conocían, claro, de alguna manera no les sorprendió que haya escrito un libro, porque justamente por todo mi como labor de divulgador. Entonces, por ese lado, era esperable que yo escribiera un libro. Lo que no se esperaban es que efectivamente fuera un libro más que nada de, claro, desde Paolo personal y no desde Paolo el difusor anónimo, digamos.
Y el director de orquesta, claro. O sea, está también esos Paolos, pero aquí tú abrís la puerta a tu intimidad.
Te vuelvo a decir, yo creo que tiene que ver como con un genuino impulso de sacar esta especie como de mensaje de amor al final. Si te cuentas, se trata mucho de eso. Si te diste cuenta, yo hablo mucho, por ejemplo, de conceptos como la belleza, uh-huh. justamente el amor, como especie de conceptos eternos, macro, que unen todo, que le dan sentido a muchas cosas. También por eso es que cuando recurro a los compositores, también trato de recurrir como a aspectos que nos vinculen a ellos y no que nos hagan parecer como tan separados, ¿me entiendes? Cuando uno lee la biografía de un escritor, de un pintor, de un compositor, generalmente lo haces con mucha admiración, pero también con mucha distancia. Son como personajes que no tienen nada que ver contigo, que vivieron en otro planeta casi, en otra circunstancia, en otro contexto. Y después te vas dando cuenta que cuando tú vas sacando esas capas de los contextos, de los años de separación o del idioma, la geografía, finalmente, otra vez, somos todos lo mismo, somos todos humanos, o sea, entonces nos entendemos. Por eso es que también yo creo que al final de cuentas el arte es justamente transversal por eso, porque está hecho por seres humanos, no es un producto que nos trajeron los marcianos y que hay que ser marciano para entenderlo, ¿no? Pues ¿cómo? Si, obviamente el arte respira como respiramos, se mueve como nos movemos, tiene expectativas como nosotros mismos. Entonces, desde esa forma traté de siempre vincular todo como desde la humanidad misma. Y ahí entonces donde me hacía muchísimo sentido también en la narrativa, el ir como entrelazando experiencias de vida y reflexiones que yo efectivamente, seguramente a lo largo de todos estos años, igual se las voy a decir a mi hijo, que ahora tiene 6 años, pero después va a ir creciendo y cada una de estas reflexiones escritas se van a hacer conversaciones con el papá. Pero ahora era como una conversación hipotética hacia el futuro. Pero claro, yo de verdad lo fluyó, pero también era muy consciente cuando lo revisaba los capítulos y decía ya, no quiero que nada de esto sea gratuito, no quiero que cuando yo hable de algo personal, de una anécdota, de alguna forma sea porque sí, porque no es la gracia. O sea, la idea es que al final el relato tenga un sentido. Y ahí es donde siento que el feedback de la gente fue muy positivo. Como que la gente también lo agradeció así, como que esta ventana a lo humano a nadie le cayó como innecesario. Como que, a ver, no, me lo salto porque yo quiero saber de la Quinta de Beethoven. ¿Qué podría ser?
Es que está lleno de libros que hacen esa parte. Si uno quisiera ir y como las mismas maneras, las fuentes que tú usas para investigar todo esto, uno puede leer libros de historia de la música, biografías de escritores y escritoras. Yo creo que lo que es entretenido de Rubato es que tenemos a un muy apasionado profesional de la música mediando para nosotros desde ese lugar, y eso es muy seductor de leer, es muy conmovedor de leer, porque uno dice, uy, mira, yo también me he sentido así, o claro, por eso pasa. se solidariza.
Lo que ha sido súper lindo, ahora debo decirlo, a ver, ¿cómo lo digo? Muchas mamás me han escrito para decirme que les ha hecho mucho sentido mi relato como del madre-hijo. Ahora, en el sentido de que yo obviamente no tiene nada que ver con el género, yo en este caso soy yo el padre e hijo que estamos como viviendo esto, pero ha sido bonito leer esto como desde las mamás, así como, pucha, ¿qué sentido me hizo como narrabas esto del amor hacia un hijo? Y eso ha sido súper bonito.
Claro, claro que sí. Bueno, vamos a ir con un siguiente tema, Paolo Bortolamelloli, ¿qué vamos a escuchar ahora?
Sigamos rockero, un poco. Ya, esta canción me encanta, siempre me ha gustado. Amazing, de Aerosmith.
Ya, pues, vamos a escuchar a Aerosmith. Creo que nunca nadie lo había puesto en el Cuestión de Gustos, así que me parece hermoso. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Paolo Bortolamelloli, hablando de rubato, hablando de música, de pasiones y mucho más.
In my life, when I was going insane, trying to walk through.
La belleza es un bien infinito que podemos encontrar en múltiples manifestaciones que nos son dadas día a día. Es la naturaleza, una de esas risas que sigues recordando al día siguiente porque aún se te resiente el abdomen, el primer beso. Los recuerdos de cuando eras niño, la victoria de tu equipo favorito, la enseñanza imborrable de algún maestro. Nos rodea y debemos permitirnos contemplarla para siempre. Pero siempre hay algo milagroso en ser capaces de generarla y emocionarnos con ella. Para mí, el mayor logro de nuestra especie. Para atrevernos a definir qué es el arte, me parece imprescindible partir comprendiendo por qué es relevante, por qué ha estado siempre presente desde la humanidad. Emocionarse con lo abstracto, ¿no es acaso una forma pura y noble de amar? Si decimos que sí, podemos amar muchas veces, e incluso de manera intensa cada una de las veces. Esto es parte de Rubato, de Paolo Bortolamelloli, quien es nuestro invitado Cuestión de Gustos el día de hoy. Hablando de belleza y de la necesidad de comprenderlo, yo después de leer tu libro, estuve leyendo en febrero a Harari, de Animales a Dioses, y pensaba en cómo dialogan, ¿no? Lo que dice Harari de que lo que fue el salto cognitivo del Homo sapiens es este momento en que pudimos desarrollar relato. Uh-huh. Y que como humanidad pudimos comunicarnos más allá de lo práctico, logístico, terrenal, inmediato, de vamos y saquemos manzanas de ese árbol, ¿no? Sino que empecemos a pensar de manera un poquito más global. Y ahí quería preguntarte, en ese diálogo, ¿qué sientes tú que nos aporta el arte y la belleza?
Hay una frase en el libro, no me acuerdo literalmente cómo es, pero es cuando, que digo así una especie como de, al final de cuentas se trata de cuando nos damos cuenta que el arte realmente no sirve para nada, excepto para todo lo demás. Y cuando escribí esa frase yo mismo me sonreí porque realmente lo siento así. O sea, efectivamente, uno podría llegar a pensar de que el arte no sirve para nada práctico, para nada así como las cosas que tú hablabas. O sea, no nos sirve para decirle al otro, mira, haz esto, o para organizar algo, o para armar un puente, o qué sé yo, ¿no? Pero sirve absolutamente para todo lo demás, es lo que nos da sentido finalmente a la existencia más profunda, más nuestra. Esa como posibilidad que tenemos, ese regalo de, que tenemos de emocionarnos con un, con una manifestación, con un estímulo abstracto, es notable, o sea, es sublime. Es realmente, yo creo, por eso que creo mucho eso de decir, creo que es nuestro máximo logro, porque estamos hablando de una capacidad que trasciende, que de alguna forma también se mete en, nuestro, en nuestra capacidad de entender la espiritualidad, de hacer también un concepto macro de todo lo que tiene que ver con nuestra pertenencia en el mundo. Yo, mira, yo tengo siempre como todo un tema con el tema de la fe, con el tema de la religión, como yo creo que a todos nos ha pasado eso, como de cuestionarse muchas cosas. Y la verdad es que yo he llegado a mis propias conclusiones un poco que tienen que ver con que yo siempre creo que darle sentido a nuestra propia existencia es más que suficiente. O sea, no necesito yo encontrarme conectado a un macro plan cósmico para darle sentido a lo que yo estoy viviendo. Y ese sentido a veces se da justamente en ese compartir belleza. En ese compartir belleza no solamente en un lienzo, en una partitura o en una página de un libro, sino que belleza de la compañía con el otro, la sonrisa, el concepto de escuchar, el abrazo, como decía, el primer beso. Todo eso son brotes de belleza. Y lo lindo es que la belleza sí existe ahí afuera, pero lo precioso es que nosotros podamos constatarla. Y ahí entonces, el constatar esa belleza, es donde el arte cobra como fundamental importancia, es como trascendental, es realmente especial. Porque si, claro, si efectivamente todas estas manifestaciones artísticas no fuesen para dialogar entre nosotros como especie, para comunicarnos, para conectarnos en lo más íntimo, efectivamente no es nada, ¿no? Un libro, por ejemplo, simplemente serviría para comunicar ideas muy pragmáticas, como muy prácticas, como llevemos a la práctica esto, como un memo de la oficina. Pero justamente ese memo se puede convertir en literatura, en poesía, y la poesía es belleza.
¿Y por qué sigue funcionando? Hace poco vi de nuevo la versión más contemporánea de Fahrenheit, 451, la que sacó HBO hace poco, y me quedé preguntando, viste que, bueno, siempre Bradbury, uno dice, bueno, ¿por qué los libros son peligrosos, cierto? Y en la película, y además que es más espeluznante verla ahora porque trabaja mucho con redes sociales, entonces resulta súper contemporánea. Y es como el peligro de los libros son las preguntas.
Absolutamente.
Y claro, en el discurso del poder, ¿cierto? Hegemónico de Fahrenheit es, y las preguntas nos hacen infelices. Dice ese poder, que quema libros.
Puedo complementar eso con que estoy absolutamente de acuerdo. Y yo creo que eso es lo que hace también que la educación en el presente también sea peligrosa. Porque justamente la diferencia de paradigmas como esenciales que tiene que ver la educación que nosotros recibimos con respecto a la que las generaciones de ahora están recibiendo, es que a nosotros nos dan un libro. ¡Pum! Este es el libro de biología. ¡Pum! Este es el libro de física. Acá están las preguntas y las respuestas. Hoy en día estamos entrando en una especie de nueva reconceptualización del cómo manejar la información, porque justamente lo que se necesita hoy en día no es un libro con respuestas, porque las respuestas están acá, en el teléfono, todas, absolutamente todas, hasta la infinitud máxima. Por ende, lo más importante hoy en día es enseñar a hacer preguntas. Y ahí es cuando se vienen todas estas teorías. Entonces, ¿qué pasa con filosofía? ¿Por qué filosofía siempre es una rama que está ahí casi medio a morir saltando, que está, no está, que aparece, desaparece de las mallas? Justamente la que te nutre de toda una formación estructural para generar preguntas y así de alguna forma extrapolarlo como a tu relación con la educación, tu relación con la información. O sea, hoy en día y de aquí para adelante, lo más importante va a ser justamente generar buenas preguntas, porque las respuestas están porque la tecnología de alguna forma te las acercó, te transformó tu teléfono en un oráculo.
Claro, pero están las respuestas, ¿qué diríamos? Las respuestas duras. Y te escucho y pienso, yo hago clase a universitario y una de las cosas hermosas y terribles de las generaciones actuales que son extremadamente sensibles, pero tienen pocas herramientas para trabajar esa sensibilidad. Entonces se abruman y lo pasan mal y se deprimen, ¿cachai? Les pasa mucho eso y yo les creo, ojo, yo les creo que el mundo es abrumador porque también siento que les falta filosofía, les faltó formación en decir, sí, efectivamente el mundo puede ser hostil, sí, efectivamente estamos viviendo en un momento bien desafiante de la humanidad, pero, por ejemplo, acompañarme de música, saber que Mahler se enfrentó a la muerte una y otra vez, ¿cierto? saber que, no sé, este compositor le pasó esto, a este otro le pasó este otro, y yo puedo encontrarme con mi propia desazón en ese lugar, creo que es algo que hoy día nos está faltando en la educación. Bueno, tú hablas largamente sobre la educación artística porque es importante.
Pero es que yo creo que eso justamente también son respuestas. Yo no solamente me refería a una respuesta de Wikipedia, sino que me refiero a que tenemos la posibilidad de conectarnos con respuestas, pero si no hacemos las preguntas pertinentes, evidentemente nunca vamos a encontrar eso. Entonces, por eso es que, un poco uniéndolo con esa reflexión de Fahrenheit, claro, también debe ser un peligro justamente eso, tener como una incipiente generación que podría entender este concepto, que lo más importante es hacerse las preguntas, porque al llenarse de preguntas, evidentemente todo puede de alguna forma tambalearse.
¿Sabes? Y eres resistente al fake news también. Yo creo que la entrada de las realidades falsas, de que uno se compre todo sin cuestionarlo, tiene que ver con que no está formado con un pensamiento crítico. Y el arte es muy, muy útil para formar pensamiento crítico.
Absolutamente, absolutamente. O sea, por eso es que yo en el último capítulo hablo mucho de la educación, o sea, desde un punto de vista como de la suma importancia que tiene entenderlo como un elemento de estructura, no como un pasatiempo, no como la distensión, no, y ahora me relajo, no, ahora subo las notas, no, no, o sea, como que es una herramienta que te va a servir para la vida, da lo mismo en cómo la elijas, o sea, da lo mismo tu gusto, da lo mismo la vocación. El arte como concepto macro, como un paraguas, esa sensibilidad y ese entendimiento desde ese prisma te da muchas herramientas. Entonces, justamente, o sea, no puedo estar más de acuerdo con lo que tú dices, no tiene nada que ver con si vas o no vas, o si te gusta o no te gusta un museo, o si escuchas ópera, o escuchas jazz, o escuchas rock, o ves una película, o lees un libro, cada uno con sus gustos, evidentemente, pero la manifestación artística es la que te sirve a ti como ser humano para tener herramientas y para estar como mucho mejor parado.
Y el ejercicio, o sea, estaba pensando en proyectos de educación artística que conozco, y el manejo de la frustración, la disciplina, el valor del esfuerzo, del rigor, son cosas que, uy, a las generaciones actuales le hacen, a las millennials nos quejamos tanto, ¿cierto? Les hacen mucha falta, pero están ligadas con esta belleza, con esta sensibilidad, con esta idea de que somos parte de algo que es más grande que nosotros, que nos podemos conectar con una melodía, todo aquello que resulta fundamental para ser humano, diría.
Y con la idea también de poder tener contacto con la forma en que ese otro, que es el artista, también vivió este mundo y también vivió esta vida, y de alguna forma tuvo sus reflexiones a través de eso, a través de ese lienzo, a través de esas páginas, a través de esa música, pero te va dando como un feedback muy humano. Uh-huh. O sea, como, no es que Mozart, no es que Picasso, no es que James Joyce sean seres de otro planeta, como te decía, sino que también tenían los mismos problemas, tenían las mismas
algunos
problemas.
Un poquito más, no sé, Picasso tenía varios problemas, además de mucho talento. Oye, vamos a escuchar un tema más, Paolo Bortolamioli.
Ahora sí nos vamos a poner un poco más clásico, algo es muy breve, pero me encanta, se llama, ¿cómo se llama? Sunday Morning, que es uno de los tres interludios del mar de la ópera Peter Grimes de Benjamin Britten. ¿Por qué me gusta tanto? Porque es una obra del siglo XX que de alguna forma tiene sonidos un poco más modernos, pero a mí siempre me ha parecido una música tremendamente luminosa, o sea, positiva, como que de alguna forma los sonidos te inundan de como una energía rica.
Bueno, escuchemos a Britten, Sunday Morning. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Paolo Bortolamioli. Thank you. ¿Pero puede el arte ser realmente peligroso? El tema del miedo al arte se vale de la premisa de ser reconocido, antes que nada, como un poderoso medio de comunicación que despierta y aviva nuestros sentimientos y emociones. Contamos con la licencia y el poder, gracias a su velo protector subjetivo, de mostrarnos ese algo que apela a una reacción instintiva, visceral y humana. ¿Pero no es ese algo acaso y al mismo tiempo personal e intransferible y, claro, peligrosamente indescifrable? Quienes censuran no lo hacen pensando en que es solo arte, como divertimiento decorativo, sino en que puede ser una herramienta que nos lleva a entender lo que somos, a pensar o juzgar una realidad. Censurar es adelantarse a eso, escudándose arbitrariamente en que seríamos incapaces de juzgar por nosotros mismos. Miserable excusa, porque el arte no es el reflejo de la humanidad, sino que es la humanidad quien se ve reflejada allí. Otro pensamiento muy interesante de Rubato, Paolo Bartolomeioli, su autor destacadísimo, para quienes vienen llegando recién y sumándose, destacadísimo director de orquesta y autor de esta belleza del libro Rubato, Procesos Musicales y una Playlist Personal, editado por La Pollera a finales del 2020. Ahora, ¿cómo ha sido el feedback? Qué raro debe ser algo tan personal que tú escribiste, que ahora está en manos de gente como yo y otra, y que no te conocía y que dice, mira, me encontré conmigo mismo leyéndote.
Eso es muy fuerte, y es muy nuevo para mí. De hecho, es una de las cosas que ha hecho que me haya encantado el proceso de haber escrito un libro, y me dan ganas como de escribir otro, en algún momento, digo. Como que de verdad fue súper... veía todo, pero lo más extraño, pero desde un punto de vista positivo, por supuesto, fue justamente lo que tú describes. De alguna forma, nosotros los artistas escénicos estamos demasiado acostumbrados al feedback inmediato. Es una cosa que es propia de la naturaleza, claro, exactamente. El aplauso viene ahí, o sea, se acaba el último acorde, está la euforia, además, la adrenalina, que también es otra cosa, es una experiencia muy distinta, porque lo que tiene el arte escénico es una especie como de, tú te involucras, tú, como espectador, con lo que está ocurriendo allá de una forma... mucho más, yo te diría que incluso subjetiva en un buen sentido también, pero un poco también llevado por la pasión del momento, o sea, la euforia, el encuentro, la colectividad, la complicidad, toda esa cosa que hace tan bello el estar en presencia de lo que está ocurriendo delante, también hace que tu reacción sea más, a lo mejor, visceral, más emotiva, no sé cómo decirlo. En cambio, cuando lees un libro, es muchísimo más personal, porque tú de alguna forma haces tu libro a tu propio ritmo, tú lo vas leyendo cuando tú encuentras tu momento, en tu zona de confort para leer, cada uno sabe cuándo quiere leer y cuándo no, te detienes, relees, subrayas, vuelves a leer, lo dejas, agarras otro libro, después vuelves a este libro, qué sé yo. Este juego con el libro es realmente muy distinto al juego que uno tiene con una obra de teatro o con una sinfonía que estás viendo delante tuyo, bueno, con un concierto de rock. Entonces, para mí como artista, fue nuevo total el entender cómo funcionaba ese feedback. Ese feedback de que el libro, para mí, cuando yo lo escribí, era yo con el libro solamente. Y mis pensamientos, y la pantalla de mi computador, y eso. Después se fue. Después cuando te empiezas a enterar de que la gente lo empieza a comprar, te empieza como a generar una especie de expectativa. Porque dices, uy, ya, está en las manos de otra persona. Y ahí como que tú dices, ¿y qué iba a pensar? ¿Y qué iba a opinar? ¿Qué sé yo? Y después después como que la vida sigue, ¿no? Y es el tema, para mí la vida sigue, o sea, el libro ya fue, ya, pero ahora está siendo en la vida de otros.
Claro, y el libro está siendo.
Exactamente, y cuando te empiezas a enterar de eso, de enterar de que es del libro está siendo para otros, al principio me era súper chocante que alguien me dijera, por ejemplo, gracias por tu libro, o me sentí tan identificado con esto, o cualquier sea la reflexión que tuvieran para compartir conmigo, era un universo absolutamente nuevo, porque efectivamente ahí constaté que el libro tiene una vida propia. El libro ya no me pertenece. O sea, yo lo escribí activamente, pero cuando ya se fue a distribuirse por donde sea, como que ese objeto pasa a ser ya del lector. Porque el lector es el que lo nutre de su propia vivencia, de su propia experiencia, y ahí es donde él se va viendo reconocido y como que lo hace vivir distinto. Entonces, a mí que me gusta mucho pensar en nuestra relación entre consumidor de arte y arte y artista, para mí ha sido todo un tema nuevo, como volver a reflexionar y decir, oye, ¿qué choro esta cuestión? ¿Qué entretenido realmente la relación que uno tiene con el libro?
Y lo interesante de Rubato es que hay muchas maneras de entrar. Yo creo que está la playlist, que es muy entretenida, yo la disfruté mucho, de quedarme ahí y leer mientras escuchaba la obra a la que tú estabas refiriendo y después en algún momento cerrar el libro y quedarme reescuchando la obra ahora con lo que sé que no sabía antes. Entonces ese es un lugar, otro lugar es tú te dedicas mucho tiempo y es como una pequeña historia de la música, ¿no? Y hay un y del arte, porque hay todo. Me encantó ese capítulo que habla que llega hasta la abstracción, ¿cierto? Y cómo pasamos de los distintos movimientos, del romántico, del clásico, a llegar al siglo XX y cómo eso está influido por el contexto cultural, histórico, político. Entonces, por ese lado también es muy entretenido en términos de la historia de la construcción cultural. Y por otro lado están tus propias reflexiones, tu propia historia, tus propios procesos que generosamente compartes acá. Entonces, creo que hay muchas posibilidades y eso también se lo comento para la gente que nos está viendo y nos está escuchando y que no ha leído Rubato, hay muchos lugares para entrar y son todos, por lo menos para mí, muy placenteros y muy desafiantes, porque es como, esto te obliga a repensar ciertas cosas. Ahora, yo escogí para este último parte hablar de la censura, ¿no? Y del temor que el poder ha tenido de manera, del poder, términos amplios, de quienes finalmente definen qué se hace, cuándo se hace y cómo. Y aquí te presento una teoría conspirativa, ¿eh? Porque al final del libro tú terminas hablando del poco respeto y del poco cariño que el Estado en general ha tenido con el mundo de la creación cultural y artística, y bueno, en pandemia eso se ha visto exacerbado probablemente. Y uno pensaría que también por miedo, no solamente por no entender la potencialidad económica, de imagen país, de educación que tiene el arte, sino también es porque decir, bueno, si tengo gente que es más sensible, que desarrolla una mirada crítica, es gente más difícil de domar. Y creo que también un poco esa desidia podría tener esa gente.
Sí, ese es un pensamiento generalizado a veces, que yo también en algún momento me lo he cuestionado. Yo en general trato de no caer mucho en las teorías conspirativas. No es que no las crea, simplemente trato de no pensarlas tanto, porque como que trato de buscar como una alternativa, como, pero explíqueme, ¿me entiendes? Como, pero dame una razón. Porque justamente la teoría te quedas en eso, es como que no te están dando la razón, sino que te quedas como pensando, ¿y será esto? ¿Y será esto otro? Puede ser, porque efectivamente, si vamos al mismo ejemplo que tú dijiste en Fahrenheit, de alguna forma es eso. O sea, tiene que ver como que no le demos la posibilidad a la gente que se nutra de información y que se haga más pensante y que se haga más sensible. Entonces, tiene que ver un poco con eso, como que quitémosle aquello que nos resulta peligroso. También un poco en el párrafo que leíste hablo de eso. O sea, cuando digo miserable excusa, que me acuerdo perfecto cuando escribí esa frase.
Como miserable excusa.
Sí, de que no me vengan con cuentos, pues aquí evidentemente, y ahí hay, creo que sí, todo el tema de la canción, por ejemplo, la canción como género es tremendamente peligrosa, efectivamente, porque la canción cumple una doble función. O sea, si quieres ser político en una canción, justamente estás llenando de retórica musical la retórica de la palabra, entonces estás como manipulando, básicamente, uh-huh, ¿cómo tú quieres que se escuche esa canción? Entonces estás haciendo un trabajo como de empatía con el autor. Entonces, evidentemente, si la canción tiene una carga política, va a suponer un riesgo para los que estén políticamente en desacuerdo. Por ende, desde ese puro ejemplo, yo te podría decir que tu teoría es cierta. Efectivamente, hay un miedo, muchas veces comprobado en la historia, de alguna forma de cuán poderoso puede ser el poder de persuasión que tiene el arte per se. Ahora, yo creo, personalmente, que hoy en día estamos empezando a enfrentarnos con otra realidad, con otra reflexión que es escalofriante, pero al mismo tiempo necesaria. Tiene que ver con que muchos se ha dicho, los artistas, muchos hemos, yo también lo he dicho, cuán necesario ha sido el arte y la cultura en la pandemia, ¿no es cierto? Uh-huh. Todos hemos recurrido a una canción, todos hemos recurrido a una película, a un libro. De alguna forma se ha vuelto a hacer de manifiesto y muy importante que realmente el producto artístico es indispensable para nuestra existencia, para nuestra vida. Sin embargo, también es cierto, y no es que quiera terminar el programa con una nota baja, no, yo creo que es como una nota abierta para que pensemos todos. También es cierto que en otros momentos históricos de grandes crisis donde el arte ha florecido, como por ejemplo después de las guerras, qué sé yo, el caso del mismo Broadway, por ejemplo. Broadway floreció tremendamente después de la
claro, justamente en plena crisis económica.
Y claro, y ahí todos los artistas se volcaron y crearon esta cosa fantástica, distinta. Después, más atrás, la ópera era un punto de encuentro, un punto de encuentro social, era el momento en que la gente podía escuchar música, que podía ver algo, no existía el cine, no existían todas estas cosas. Entonces, de alguna manera, si nos basamos en la historia, vamos a encontrar que efectivamente hay muchos símiles. Sin embargo, la gran diferencia que pasa hoy en día con respecto al arte es que todas esas veces el arte suplió algo que tal vez es más básico, que es desconectarnos. No pensar en nuestros problemas. O sea, no estar ensimismado en el bombardeo, en la hambruna, en la guerra. Hoy en día, para eso, lamentablemente, tenemos a nuestra mano la fantástica, maravillosa, pero navaja a doble filo tecnología. Entonces, a veces, la pregunta es, ¿no será que la displicencia con el arte tiene que ver justamente por una especie de entendimiento de que el arte es recreativo y para cosas recreativas tenemos todo lo demás? O sea, tenemos Netflix, tenemos YouTube, tenemos Spotify. O sea, no es necesario de alguna forma mantenernos ocupados, entretenidos con arte, si podemos estar entretenidos con otras cosas. Entonces la reflexión viene ahora a que, ok, si ese es el problema, entonces lo que tenemos que hacer es realmente preocuparnos y ocuparnos de hacer entender a las nuevas generaciones, sobre todo, de que el arte no es un mero entretenimiento, que el arte realmente es una energía que hace tocar fibras muy distintas y que nos conecta como una colectividad ancestral, primitiva, al frente de una fogata, donde todos cantaban, donde todos hablaban, donde todos compartían. El fuego es el arte, no es un mero entretenimiento, no, es un llamado a conectarnos entre todos. Y eso yo creo que es el discurso que tenemos que revalidar.
Es un llamado a lo humano. Bueno, de eso y más habla Rubato. Procesos musicales y una playlist personal. Como se dan cuenta, nos dio para hablar un montón y se nos quedaron un montón de cosas afuera. Pero bueno, ya nos volveremos a encontrar con Paolo Portola Meglioli, nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, Paolo, por tu tiempo y tu generosidad.
Gracias a ti, lo disfruté mucho.
Nosotros nos despedimos y nos encontramos en una próxima edición de Cuestión de Gustos.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.